RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Starting systems. Mainframe activated. Updating network. Downloading news. Facing cultures. Looking up for language tips. Rewriting literature. Turning on entertainment. Drawing up opinions. Rebooting learning. Ready? Set. Go.
Go.
You're listening to In Vivo on Air.
Enjoy, discover, practice, and learn. In the air.
Hey everyone, we're back again. Hey Carolina and Camilo, how's it going?
Hello, everyone. Hello, Camilo and Pablo.
I'll be there for you. I'm here and every week. I love to play here with you and share our knowledge, our experiences, and our time with you, listeners.
So, first question for you. Ready for a new talk?
Of course, my horse. As always, I'm ready.
Okay. So, don't go because we are going to have a stunning episode. So, let's go. Things are going great. Your mother warned you there'd be days like these. But she didn't tell you when the world's about. As usual, we're going to start our program with some relevant facts in human history. But at this time, those are about... Okay, no. Let our listeners by guessing what is today's topic with them. So Camilo, hit us.
So well, we're going to talk about a lot of TV shows and films. So, and we want to celebrate them in some sense. So the first ephemeris today is from 1984, the final episode of Knight Rider. Do you remember the Knight Rider?
Hello, yes. Michael.
What
the
do you remember?
The soundtrack.
The soundtrack, yes. So, it was starring by David Hasselhoff. Aired its final episode for the first season on this day in 1984.
Yeah.
Okay, and the animated film Cloudy with a Chance of Meatballs, based on the children's book on the same name, was premiered on September 18th in 2009. It was produced by Sony Pictures Animation, and the film was both a critical and commercial success. In Latin American Spanish, it was translated as Lluvia de Hamburguesas.
Y seguramente really? La gente lo conoce más por la versión, course, el remake, yes, cierto, de hace unos pocos años. Uh-huh.
So, in 1993, the premiere of The X-Files, that was one of the most important influential television series, premiered on this day in 1993, as I said. Created by Chris Carter, this series starring David McCovney and Gillian Anderson became a cultural phenomenon, sparking interest in the paranormal, right? So, Mulder and Scully.
Yes, that was paranormal. Yeah. That's what.
So paranormal.
So, in 1983, the premiere of He-Man, the Master of the Universe. Maybe you have seen this character in a lot of memes on networks, on social media. So, this animated series debuted on TV on September 16, on 1983, and it quickly became a classic of 80s and was one of the most popular shows among children of the time, because in addition, it has a lot of toys around it. So it was created not for TV. It was created more for selling toys.
Selling stuff. Oh, yeah. Like kids. Okay.
That's right.
Okay. And listen to this. In 1958, the series The Adventures of Superman aired for the first time. And a curious detail about the show is that over the years, many actors who played Superman, such as George Reeves, who leads in this version, and later Christopher Reeve, faced personal tragedies, leading to the belief that a Superman curse was in Hollywood.
Many people has said that it was a special incident which nobody wanted to produce again as a series about Superman until the late 90s with Smallville. And it changed a little bit the mind.
Tom Welling. Yeah. I remember the name of the actor. Yeah. So, 1985, Back to the Future and the DeLorean clock. Who remembered the DeLorean and Back to the Future?
Absolutely.
And Marty McFly and Doctor and all that, okay? So, that was premiered on Alida Today in 1985 in Colombia. A curious fact is that the iconic time traveling DeLorean clock, which shows the date and the time the DeLorean travels to, is actually a prop clock from the TV series Doctor Who, another famous series, right? The creator used to use the clock to give it a more technological and futuristic look, but was the same clock.
And we are in the future, according to the movie, now, right now.
Back to the future.
Yeah. All the time. So in 1988, a movie, Rush Hour, was very famous because of Chris Tucker's improvisation. The film, starring by Jackie Chan and Chris Tucker, was premiered in September 18th, 1988. And the curious fact is that much of Chris Tucker's comedic dialogue was improvised. It's really interesting. In many scenes, especially those featuring his interaction with Jackie Chan, Tucker's quick responses and joke were created on the spot, adding freshness and naturalness to the film. So I think this one of the reasons because we can enjoy with this movie book is really funny.
It's a lot of fun. And those are pretty interesting entertainment facts. Maybe our listeners have figured out what is today's topic. That is dubbing by TV series and movies, right? And also, we invite you to participate on our Instagram in below because we have two questions in there. We are going to be glad if you answer those two questions. Okay?
Go ahead.
Yeah.
Between the lines. Words that take you out of reality.
Otra canción icónica de algunos de la infancia o adolescencia.
Diría un amigo, con esa canción me entregué como por vigésima vez.
Okay. Pues bueno, pues
¿cómo un amigo. Estamos?
Un amigo, sí.
El amigo del amigo.
Sí. Uh-huh.
Sigamos.
Continúe. Bueno, les pregunto a ustedes y a nuestros oyentes si consideran que ver series de televisión o películas dobladas al español pueda ayudar al aprendizaje de una lengua, o en este caso el inglés, o prefieren consumirlas en el idioma original.
Bueno, pues yo prefiero escucharlas en el idioma original, en inglés o en otro idioma, porque pues me parece que uno puede apreciar mucho más la interpretación de los actores, uno puede también apreciar pues la sonoridad del idioma, por supuesto. Y si uno está interesado en aprender, pues allí es una gran oportunidad para aprender muchísimas cosas de la lengua extranjera, jerga, vocabulario. Por supuesto, la pronunciación se aprende mucho. Yo prefiero en inglés o en su idioma original.
Ok. Camilo.
También yo creo que nosotros como estudiantes de literatura que fuimos en algún momento aprendimos a apreciar las obras en su lengua original justamente por los matices expresivos que cada lengua tiene y que muchas veces son difíciles de llevar a otra lengua. Hace 8 días, en el episodio anterior, tocábamos el tema de cómo las groserías son un mecanismo sobre el cual somos muy expresivos y recurrimos más a ellas para expresar esos sentimientos. En este caso creo que opera de la misma manera. Quizás un buen ejemplo que traigo ahorita aquí es con Emir Kusturica, ¿cierto? Un director serbio. Yo creo que muy pocos acá sabemos serbio. Es más, yo no sé serbio, no puedo incluirme en esa expresión. Pero al ver la película, el peso histriónico de los actores, o sea, no importa que uno no entienda serbio, uno hace la relación de lo que está escrito, lo que está subtitulado, y la parte histriónica, y definitivamente es mucho más enriquecedor que cuando se queda uno únicamente con la expresión del doblaje. No restándole, por supuesto, mérito a los actores de doblaje, pero sí hay muchos elementos que cambian, y creo yo que a veces necesitan cambiar en los doblajes para que se puedan adaptar a los contextos culturales de los hablantes. O sea, no es lo mismo. Yo creo que muy pocos han hecho el ejercicio de escuchar Los Simpson en inglés y escucharlos en español, y son dos mundos completamente distintos. Incluso hasta las bromas.
Y precisamente hacia allá vamos, porque el doblaje precisamente es una forma de traducción audiovisual. Fíjense que esto conlleva muchos más elementos, en la que el diálogo de la versión original es reemplazado con el diálogo traducido en la lengua deseada. Y algunas características de esta técnica, bueno, hoy vamos a hablar un poco de eso. Cami, ¿cuál de ellas? Empecemos con una de ellas.
Bueno, una fundamental tiene que ver con la sincronización, ¿cierto? Tiene que ver con la armonía entre la voz dobladora y la imagen. El contenido, es decir, la congruencia entre el nuevo texto y el original, ¿cierto? Y finalmente la parte visual, ¿cierto? Que la boca del actor y esos nuevos sonidos, uh-huh, pues compaginen, ¿cierto? Que si el actor está gritando y la voz suena muy tranquila, pues como que no cuadra mucho, ¿no? Que era, lo comentábamos fuera de micrófonos, ocurría mucho en los doblajes antiguos, ¿no? Los argentinos sobre todo, como que el personaje estaba gritando y este sonaba todo como muy inexpresión. Entonces esto de la sincronización, crucial para esto del asunto.
Es verdad, y otra cosa que tener en cuenta es la adaptación. Este debe ser adaptado al contexto de la traducción, a las exigencias del espectador, al mensaje, bueno, al contexto como tal. Entonces para ello traemos un ejemplo. ¿Listo? Si yo les digo en inglés como la siguiente frase, que dice, I call everyone Bitey. Y acá está.
Homer, there's a family of possums in here.
I call the big one Bitey.
¿Lo recuerda?
¿Lo recuerda usted?
Lo recuerdo en español.
En español. Ahora vamos con el español.
Oh. Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas.
A la grande le puse cuca.
Acá nuestra realizadora se ríe. Porque es que es muy cómico. O sea, si ponemos I call the big bone Bitey o Bitey, pues no es tan chistoso como la grande le puse cuca de Homero Simpson mexicano por Humberto Vélez. Entonces, pues eso hace que la adaptación aplique en este ejercicio.
Miren otro ejemplo recién llegado aquí a nuestras redes sociales. Otro ejemplo de adaptación.
Ay, hola, ¿cómo están? Les habla Homero Simpson.
Ay, perdón, aquí hay
mucho. Ay, yo no sé qué me dijo el señor Camilo Ramírez que dijera. Ay, pero de todas maneras, los saludo a todos. Que se tomen un chupalupe porque está haciendo mucha calor. Y el tsunamiito en Bogotá, guarden el agua, superútanos. Y lávense bien la cola, porque los viernes son de cola sudada. Oh, ay, ¿verdad que hoy es miércoles? Malditos viernes así falsos.
Entonces, por ejemplo, este caso, la adaptación, ¿cierto?, al contexto, por ejemplo, aquí el razonamiento de agua y todo este asunto. Entonces, es importante en esto del doblaje.
Listo.
Bueno, la traducción, por supuesto, al traducir un producto audiovisual, tendremos en cuenta el sentido general del texto, así como la imagen que lo acompaña, que es esencial en su entendimiento. Por ello, pues no es esencial la traducción palabra por palabra, no la literal, sino que hay que entender el contexto general. Por eso es clave, súper clave allí el tema del contexto de las escenas y la interacción.
Un señor llamado Humberto Eco tiene un texto que se llama Los problemas de la interpretación, ¿no? Entonces, justamente hace énfasis en la importancia de la habilidad del traductor, de no caer en esa literalidad, sino como darle ese sentido, esa expresividad y ese significado que un texto necesita para adaptarse a otra lengua. Uh-huh. Por eso, otro elemento aquí a tener en cuenta está relacionado con la interpretación, ¿cierto? Uh-huh. Decíamos la eliminación de ciertas voces originales de los actores, pues hace que se pierdan esos elementos interpretativos, expresivos, que son fundamentales para este ejercicio histriónico, ¿cierto? Entonces, por ello, los actores de doblaje, muchos de ellos unos artistas increíbles también, tratan de completar con sus propias voces, añadiendo esas dramatizaciones que van a darle justamente esa carga emotiva a los personajes, ¿no? Yo creo que todos, por ejemplo, con las caricaturas, hay ciertas que nos relacionamos es por las voces. Entonces, por ejemplo, uno con Dragon Ball. Entonces uno escucha Dragon Ball y la voz de Goku la escuchan otras películas y yo creo que la primera cosa que uno dice es la voz de Goku. Sí. Cosas como estas es la importancia.
Son voces famosas.
Mario,
¿no?
Castañeda. Claro,
Mario Castañeda, ¿cierto? O sea, es fundamental como uno termina haciendo esas vinculaciones de voces con personajes y eso incide mucho en cómo uno recibe el producto.
Y también hay películas en las que al actor... siempre va a tener un actor de doblaje que siempre va en las diferentes películas.
Pero eso es nuevo, pues digamos que nuevo de los últimos 15, 20 años.
Sí, 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 eso también uno lo ve.
Porque
sí.
Entendía, o sea, esto lo entendió la industria del uh-huh. cine, que era una forma de cautivar públicos, y si definían un actor de doblaje para cada actor de esos, claro, uh-huh. una identidad mucho más cercana y ya funcionaba, ha sido un negociazo.
Y que sean equivalentes, porque yo me acuerdo de la voz del príncipe del rap en español, era toda aguda, ¿no? No sé. Ah, sí, pero sí, la sí. voz de Will Smith era todo. Entonces, sí. como que cuando escuché, pero miras a Will Smith, ¿se maneja Will Smith? No, ese no es Will Smith.
De hecho, dato curioso, ya hace varios años, la voz de Will Smith al español la hace un colombiano.
Uh-huh. Ah, ok.
Sí, mm. y la voz de Thanos.
La voz de Thanos. El mismo.
Marraquillo. ¿Hace el mismo?
Sí, el mismo.
Ah, ok.
Tiene un vozarrón. O sí, como lo vio.
Pandora's Box. Take one. We dare you to open it.
Saludos a León Osorio, el hijo de nuestro compañero Nicolás. Que hoy está ausente, pero regresará en 8 días.
Por supuesto.
Ah, mire, a propósito, ahí el soundtrack.
Ajá. Leon the Professional. Pero bueno, hace un momento hablábamos, bueno, Caro y Camilo decían que pues prefieren escuchar las películas y series en el idioma original, pues para la expresión, la entonación, la intención del actor y las actrices, ¿cierto?
Sí, a veces doblada no es tan cómoda.
No es tan cómoda, exactamente. En ese sentido, pues les digo que el doblaje también de escenas puede ser una herramienta muy útil para aprender inglés por varias razones, ¿cierto? Porque en mi caso, escuchándola, digamos, a la grande le puse cuca, ¿cómo se diría ese cuca en inglés? ¿Sí? Y ahí vimos que bitey no tiene nada que ver con la frase que dice Homero. Entonces, a partir de ahí también podemos aprender a tener vocabulario y expresiones en inglés. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las características? Podemos acá comentarlas, ¿no?
Bueno, pues una de ellas, pues por supuesto la exposición al idioma natural. Al ver series en inglés, películas, documentales, los estudiantes están expuestos al lenguaje cotidiano, que son expresiones idiomáticas, las jergas, que no siempre se encuentran en los libros de texto, ¿no? Entonces aquí sí es enfrentarnos al contexto real, ¿no? A lo más real que podemos llegar a estar en esta exposición. Y pues por supuesto que esto ayuda a desarrollar una comprensión más auténtica del idioma.
Otro elemento que es importante destacar tiene que ver con el contexto visual, porque las escenas de series proporcionan un contexto visual que definitivamente puede ayudar a entender el significado de palabras y frases. Así que ver a los personajes actuar, reaccionar, ayuda muchísimo a asociar el vocabulario con situaciones concretas. Es decir, que esto aporta muchísimo a esa memoria visual que se requiere dentro de una lengua.
Y también mejora la pronunciación y entonación. escuchar cómo los actores pronuncian y actrices claramente entonan las palabras puede mejorar la pronunciación y entonación del estudiante. Repetir las líneas y tratar de imitar la forma de que los personajes pueden hablar, que hablan, puede ser útil para desarrollar un acento más natural.
Y por supuesto, pues tener un aprendizaje más activo, porque el doblaje de escenas puede convertirse en un ejercicio pues que nos obliga a ser un poco más, no, podemos aprovecharlo para ser más activos, en el cual podemos repetir diálogos, hacer análisis de frases y tratar de entender matices lingüísticos, lo que todo esto fomenta pues un aprendizaje más profundo. Queremos compartirles, por ejemplo, la técnica del shadowing, que es consiste en escuchar una grabación, tomar fragmentos de las películas de interés y repetir muchas veces el fragmento, la frase, ¿no? No necesariamente tienen que ser fragmentos muy largos, de acuerdo con el nivel, el ritmo del estudiante. Y pues allí la entonación, empezar a imitar la entonación, el ritmo, la pronunciación y aprovechar los gestos, la forma de hablar del personaje. Todo esto ayuda muchísimo para hacer el ejercicio de imitación y para que se haga casi al mismo tiempo en el que uno pone a reproducir el video y lo va diciendo al mismo tiempo. Ese sería el objetivo del ejercicio. Entonces, recomendadísima esa técnica.
Bien, otra propiedad, digamos, otra que favorece el exponerse a las películas no dobladas, sino en su lenguaje natural, tiene que ver con el desarrollo de la comprensión auditiva, definitivamente. Yo creo que esto lo sabe mucha gente, muchos profes lo recomendamos a menudo, que ver series en inglés ayuda a mejorar esa comprensión auditiva. Ya hemos mencionado varios elementos, ¿cierto? Acostumbrarse a los diferentes inputs, los estímulos, ¿cierto? Vinculado con acentos, velocidades, estilos de habla. Y esto es esencial para lograr la competencia en una comunicación efectiva en inglés, ¿cierto? Entendiendo los diferentes ritmos y elementos que implica realmente la lengua, ¿no?
Y pues no hay nada más motivante y divertido que hacer esto con series, con la serie favorita, con su película favorita, esto ayuda a, mientras usted aprende, disfruta, porque pues el aprendizaje no es ¿cómo se dice?
No tiene por qué ser tedioso.
Exacto. No hay que sufrirlo.
O sufrírselo, exactamente. Mm. Todo lo contrario, es motivante y divertido. A fin de cuentas es lo que uno busca en todo aspecto de su vida.
Y por último, pues ampliar el vocabulario, por supuesto, al escuchar nuevas palabras y frases en contexto, los estudiantes pueden ampliar su vocabulario y aprender a utilizar palabras en situaciones específicas.
Que es importante, ¿no? Es entonces, darle como ese sentido a la lengua, ¿no? O sea, la recomendación para cerrar esta sección es, por favor, no dobladas, sino naturales.
En su exposición original, correcto, es lo mejor.
Correcto, natural.
Beyond Mankind. Feeling like being abroad.
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall.
The Big Bang Theory. Great TV show. Great, great TV show. So,
I just like it, by the way.
You like Dobbit?
No.
No? Okay. So, well, we have commented about some of the things that are related to the dubbing. But, ¿ustedes recuerdan algún doblaje al español desde el inglés? Fueron diálogos, nombres o títulos de series o películas. Por ejemplo, yo tengo una, bueno, tengo dos, que dice la traducción de Don Ramón en portugués. ¿Saben?
No, ni idea.
¿Cómo es?
Seu Madruga. Perdonen los expertos en portugués. Seu Madruga. Que era en tono irónico de que este señor Don Ramón, por más que madrugaba, hacía poco. Así se llama el personaje en portugués. Y también recuerdo uno que me parece bastante cómico. Es en la traducción del título de Fast and the Furious en el español castellano. Bueno, en España, que dice a todo gas, para decir Rápidos y Furiosos.
Y yo le sumo a ese el de Duro de Matar en español, que en inglés es Die Hard, y en el registro de España quedó como La Jungla de Cristal. O sea, ninguno de los tres nombres, en definitiva, tiene mucha relación con el nombre original. O más bien, los dos latinos no tienen relación.
Bueno, pues no sé si recuerdan Nada puede malir sal. ¿Lo recuerdan?
Sí. Bueno, recuerdan.
No recuerdan.
Vamos a escuchar el
Malir Sal.
El doblaje, el Malir Sal.
Ahora nos acercamos a nuestro destino final. El parque de diversiones del futuro, donde nada puede malir sal. Salir mal. Es lo primero que sale mal.
Entonces, pues resulta que el original, uno piensa, ¿cómo se dice malir sal en inglés? ¿Cómo se tradujo? Okay, sí. Entonces, también dicen cómo se dice sal, o sea, mal dicho sal en inglés, no sé. Entonces vamos a escuchar el original de lo que realmente dice la interpretación en inglés.
We're now approaching our final destination, Itchy and Scratchy Land, the amusement park of the future where nothing can possibly go wrong. Possibly go wrong. That's the first thing that's ever gone wrong.
Bueno, ¿y cuál era el error?
El posibly.
Possibly.
Possibly.
Ya era possibly. Sí, entonces, obviamente es más cómico para nosotros de nativos de lengua española, pues el nada puede malir sal, ¿no? Y Camilo, ¿tiene otro?
Yo tengo otro por aquí también de una de mis películas favoritas, entre otras cosas. Y el personaje decía algo así en español. Yo no soy actor de doblaje ni nada por el estilo, pero es que me sé los diálogos de la película, ¿cierto? Dice algo así como...
¡Wazowski! ¡No ordenaste tu papeleo anoche!
Pero realmente, ¿cómo digo esto en inglés?
Buenos días, Ross, mi suculento caracol de jardín. ¿A quién vamos a asustar hoy?
Wazowski, no ordenaste tu papeleo anoche.
Me salió casi igual. ¡Ay, es muy bueno!
Tiene talento.
Bueno, entonces, sí. Podríamos dar otros ejemplos relacionados con cómo se van adaptando estos elementos a los doblajes, pues para darle justamente el sentido que venimos comentando.
Sí, entonces, de acuerdo con esto, vamos a, no sé, como, cuáles son, aplicando las características del doblaje y sin duda hacen que uno le entre la curiosidad de cómo serían estas frases en el idioma original, ¿cierto? Entonces.
Bueno, pues entonces vamos a ver qué tanta retentiva tienen con las siguientes escenas en el idioma original, que vamos a actuar, bueno, ya. Ya vamos con el a lanzarnos Camilo, aquí ya, al estrellar.
Ya nos fuimos.
No solo Camilo puede.
Sí, sí, claro. Y... Seguro que lo vamos a hacer muy bien, pero nos van a escuchar y van a descifrar a ver cuál es la escena famosa.
Nos cuentan ¿listo? Ustedes allí en redes sociales qué tal nuestra habilidad como actores de doblaje.
First scene.
Are we there yet?
No yet.
Okay. Are we there yet?
No.
Are we there yet?
Yes.
Really?
No.
Are we there yet?
No, we are not.
Are we there yet?
No.
Okay.
Bueno, por lo menos nuestra máster está muerta la risa, o sea que ella se está gozando el programa y esperemos que ustedes también estén allá en lo mismo.
Well, guys, did you get the zine?
It's the Llamerito Llegamos by Donkey in Shrek 3.
¿Llamerito Llegamos?
¿Llamerito?
¡Llamerito!
So,
¿qué quiere decir?
Sí. Yes. ¿Qué es llamero?
Bueno, llamero les digo. Llamero les digo. El llamerito, pues, es una expresión, ¿cierto? Que trata de mantener. Si ya se va desarrollando una situación, ¿cierto? Ajá, hace referencia sí. A algo que está a punto de pasar o en un momento específico, que se hará algo. Y, pues, obviamente, por la interpretación del actor de Derbez en español, ¿cierto? Hizo que esta frase se volviera completamente icónica dentro de la cultura popular hispanohablante. Entonces vamos a escuchar la original en inglés que fue hecha por el señor Eddie Murphy.
Y por nosotros.
Uh-huh. Ah, bueno, sí.
Sí, crédito, por favor.
Te oigo.
Are we there yet?
Not yet.
there yet.
Well, are we there yet?
No!
Are we there yet?
Yes.
Really?
No!
Are we there yet?
No!
Are we there yet?
No, we are not!
Are we there yet?
No!
Oportunidad de negocio tenemos acá.
En español era menos agitado el burrito.
Sí.
O sea, él los desespera más porque es solo más rápido, pero no grita. Sí. Es un cambio en la escena, pero es una adaptación justamente porque hemos venido charlando.
Ok, pues bueno, vamos con nuestra segunda escena rápidamente. Y acá voy. Hey, Doc, we better back out or we don't have enough road to get up the 88.
Roads? Well, we're going, we don't need roads.
Okay, well, that's an easy one. Guys, you get it? If you still not guess it, this is the scene.
Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
That is Back to the Future, second part.
Amazing movie.
Or the end of the first? I don't know.
No, it's the first.
Yeah, it was the first at the end. Yeah.
Because of the actress, because she only take part in the first part, and the second, she was changed.
Yeah. Okay, let's go with the third scene, people.
Okay. And then, if you could give your oxygen tank store...
What did you do?
Nothing, I stirred the tanks.
Oh. This is Houston. Say again, please.
Houston, we have problem.
Y esta frase, de hecho, es muy famosa, no tanto porque haga parte de la película Apolo 13, sino porque fue un hecho real, ¿no? Por si las moscas, que sucedió en dicha nave en uno de los intentos, pues, de sus viajes a la luna, ¿cierto? Escuchemos un segmentico de esta escena.
Houston, tenemos un problema. Experimentamos una fuerte pérdida de tensión. Hay una fuerte propulsión.
¿Qué sucede con la
computadora? Hemos quedado desconectados. Hay otra señal de alarma, Houston.
Revisaré los motores.
No hubo falla en la válvula.
Tal vez sea el C.
Ya está funcionando la computadora.
Voy a reorganizar los controles.
Se ha encendido una luz de alerta.
Indispensable hacerlo.
Y hay varias señales de advertencia. Es preciso reorganizar.
Esto fue después del Houston, we have a problem.
Houston.
Pero pues
Houston, tengo miedo.
Houston, finish the program.
Okay.
Ya merito, como hace el programa. Bueno, pues esperamos.
Así está nuestra master. Ya merito, termina.
Ya merito. No. Yes. Ok. Bueno, queridos y queridas, una invitación primero a ver sus programas favoritos, idioma original, y si es doblado, sin averiguar cómo es la traducción en inglés de lo que ustedes escuchan en doblado, pues para aprender vocabulario. Y otra invitación es que este lunes 23 de septiembre tenemos la conferencia Humanizing Technology, Developing Digital Literacies in the Classroom. ¿A qué hora? 10 de la mañana. ¿Dónde? Aquí en el auditorio de la sede nacional. Están cordialmente invitados.
Invitadísimos por aquí.
Va a estar muy interesante para humanizar esta virtualidad.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Inviloa en Instagram, en Facebook, en Twitter, Inviloneir. No olviden, aunque le guste doblada, vean las normales, también es necesario.
Sí. And share, enjoy, discover, practice, and learn.
In Biloneer.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.